¿qué tal? Gracias por su sintonía. Esto es un breve boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
Tras declaraciones de la diputada Soraya Suárez, el diputado de Puerto Plata, Emilio Durán, salió en defensa de José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro de la Presidencia. El legislador aclaró que el presidente del PRM no es quien maneja los procesos internos del partido, sino los organismos de control. En otra información, el exdiputado y actual coordinador de justicia de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, calificó como una vergüenza la alta tasa de prisión preventiva que persiste en el país. Rodríguez Restituyo reveló datos suministrados por la Defensoría Pública, señalando que de 10.000 reclusos que recuperaron su libertad, 7.000 lo hicieron por precipitación del proceso o por no al lugar, lo que asegura demuestra que miles de personas han permanecido presas de manera injusta.
Para ampliar más informaciones sobre el acontecer nacional e internacional, sigue en sintonía con Teleradio América. Hasta la próxima.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Al parecer, todo está roto. La sociedad, la familia, la democracia, los partidos políticos, la misma vida de los seres humanos está agrietada. Al vivir con más mentiras que verdades, predominando la envidia, la traición, la hipocresía y la corrupción. En definitiva, andamos por un despeñadero. Los políticos se cubren y protegen unos con otros, con temor a lo que pueda ocurrir mañana. Pero la justicia es la que está más desgarrada, al ser una pantomima en la que el poder y el dinero imponen sus propias reglas. Sobrevivimos en un mundo esquizofrénico, en donde quien menos se piensa anda con dos piedras en los bolsillos, vestido de traje y corbata y bien perfumado. Aún así, y enfrentando todas esas contrariedades, hay una generación de jóvenes con sobrado talento en busca de conocimientos, dispuestos a echar la pelea. Es mi criterio.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria
y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su espacio Notoriedad TV, su revista actualizada. Pues por aquí ando yo agradeciéndole a mi jefe en jefe, mi Dios todopoderoso, mi amigo, mi roca, mi confidente, ese que está siempre conmigo ahí en la bellísima Quisqueya, República Dominicana. Hoy con un contenido bien interesante para el disfrute de todos ustedes. Tenemos una invitada por ahí que a ustedes les va a gustar muchísimo en el día de hoy, pero antes saludamos a Don Tony de León. Don Tony,
buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, República Dominicana. Ya estamos aquí en el aire en su programa Notoriedad TV. El programa más visto y escuchado de todas las tardes y como tiene que ser por Teleradio América. Las gracias a nuestro Dios por permitirnos la vida y la salud y poder contar siempre con un público tan maravilloso como ustedes. Hoy un súper, pero súper programa, con toda la variedad que ustedes puedan imaginarse, pero es para el disfrute de ustedes. Así que, Giovanni, ¿con qué continuamos?
Bueno, Don Tony, tenemos que trabajar, así que vamos ahora a disfrutar de los deportes con Junior Martínez.
Saludos, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de Notoriedad TV. Y saludos, Don Tony, saludos, Giovanni, saludos a todos los que nos sintonizan. En este día de hoy debemos de iniciar hablando de Grandes Ligas porque la Grandes Ligas ha hecho un análisis de lo que tiene que ver con los mejores agentes libres en cada posición en Grandes Ligas y sería interesante, señor director, que me coloque la imagen en pantalla. Ahí vemos a jugadores dominicanos, como es el caso de Jorge Polanco, segunda base, perteneciente a los Marineros de Seattle, quien tuvo una excelente temporada. Y como lanzador dominicano está el zurdo Framber Valdez, quien también es codiciado por muchos equipos de Grandes Ligas. Otros jugadores interesantes, el caso de Bobby Che, que pertenece al conjunto de Toronto y está en la agencia libre, buscando otro conjunto, y los Phillies, que tienen dos jugadores que fueron clave en este tramo de la temporada, el caso del bateador designado Carl Schwarber, quien terminó entre los favoritos del MVP de la Liga Nacional, y el caso del receptor Real Muto, que es un hombre importante y clave para la organización de Filadelfia. Ahora, señor director, vamos a hablar del béisbol dominicano, donde anoche, en la jornada de tres juegos, los Toros del Este vencieron 4-1 a los Leones del Escogido, en un encuentro donde los Toros vinieron de atrás y pudieron vencer a los actuales campeones en Lidón. En otro encuentro, las Estrellas Orientales vencieron 4-2 a los Gigantes del Cibao, en un encuentro donde los orientales contaron con un gran trabajo de Ismael Munguía, que sigue produciendo para el conjunto de San Pedro de Macorís. Y anoche se enfrentaban los históricos rivales de la pelota dominicana en el Estadio Cibao, los Tigres del Licey ante Águilas Cibaeñas, y vemos aquí a Jimmy en la cámara 55 brincando para arriba. Nuestra gerente Yamel, ahí abajo, está súper contenta porque los Tigres llevan dos victorias de forma seguida. Y Tony lo dio a demostrar porque vino con su corbata azul y está súper contento. Los Tigres vencieron en un juego viniendo de atrás 8-7 al conjunto de Águilas Cibaeñas en un escenario digno de ambos rivales donde la fanaticada se disfrutó al máximo este gran encuentro. Señor director, vamos a escuchar lo que dijo el dirigente Gilbert Gómez luego de la victoria del conjunto azul en el Estadio Cibao.
Dirigente, pero el día de hoy se obtuvo lo que se quería. Primero, sus impresiones de este partido.
No, un tremendo partido, caímos abajo 6-1, no nos rendimos, comenzamos a batallar poquito a poquito, aprovechamos el break de ese error en la octava entrada, donde Genao no pudo completar ese force out y vinieron los batazos a la hora buena.
Hábleme un poco de lo bien que cae la actuación ofensiva de Hayden Sanger, que vino como un especialista defensivo, pero hoy fue el héroe con el madero.
No, nosotros sabemos la calidad de turno que Hayden puede dar. Yo lo he visto bastante, yo lo tuve en el 2019. Y sé que cuando él está enfocado y tiene un buen plan de ataque, él es un bateador peligroso y lo demostró con cuadrangular y ese doble productor de dos carreras.
Hábleme de la actitud de este equipo. Segunda victoria consecutiva. Hábleme de la actitud que tiene en este momento.
Mira, nosotros estamos tomando la cosa día a día. Sabemos que todas las victorias de hoy en adelante son bastante importantes. Yo lo he hecho antes, un equipo que no se rinde, un equipo campeón y uno apuesta que ese ADN de campeón va a comenzar a salir.
No quisiera despedirlo sin hablar de la salud de Michael de la Cruz, que hoy salió tocado con un golpe en el rostro, y también Gustavo Núñez, que estuvo fuera en la alineación el día de hoy.
Muy probable mañana esté de vuelta a la alineación, solamente tenemos que tocar base, asegurarnos que todo salga bien cuando amanezca mañana. Michael, voy a chequear a ver cómo está ahora para saber su disponibilidad para el día de mañana.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, era el dirigente Gilbert Gómez.
Ahí escuchamos al dirigente Gilbert Gómez de los Tigres del Licey, que hablaba de la actitud y de lo importante que es ganar en este tramo, ya que cada victoria de los Tigres será crucial con miras a la clasificación de los Tigres del Licey. Hoy, tres encuentros donde los Tigres estarían viajando a San Francisco para enfrentar a los Gigantes. 7:00 p.m, las Estrellas Orientales visitan aquí en la capital a los Leones, 7:15, y las Águilas Cibaeñas van rumbo a la Romana, al Francisco Micheli, para enfrentar a los Toros del Este, 7:30 p.m. La tabla de posiciones, señor director, Águilas Cibaeñas en el primer lugar, firme 21-5, Toros 14-13, Estrella 13-16, Gigantes 11-15 y Leones y Tigres 11-16, ambos equipos todavía están cerca de lo que es la tercera y cuarta posición, solo a 2 encuentros, y la pelota sigue caliente. Ahora, señor director, nos vamos a la NBA, porque anoche otra vez el esloveno Luka Doncic hizo historia anotando 43 puntos en la victoria de los Lakers, y lo vemos en pantalla haciendo el avión, donde su compañero LeBron James anotó 25 puntos y Austin Reeves terminó con 31 en la victoria de los Lakers, 135-118 ante el equipo de los Clippers. Los Lakers aseguran su boleto a los cuartos de finales de la Copa de la NBA en esta temporada. Ahora, en los juegos de hoy, hay que resaltar que el equipo de Detroit Pistons tiene una racha de 13 juegos de forma consecutiva. Luego de sus 2 derrotas en esta temporada, han ganado 13 juegos seguidos. Y Oklahoma City Thunder, el equipo campeón de la NBA, en los últimos 10 juegos ha ganado 9 encuentros de forma seguida también. Muy interesante lo que han logrado este equipo en la NBA. La selección dominicana de baloncesto, con miras a enfrentarse este 28 ante el conjunto de México, presenta a los 12 jugadores que estarán representando la bandera tricolor. Ellos son Andrés Félix, Jim Montero, Yacel Pérez, Richard Bautista, Omar Silverio, LJ Figueroa, Chris Duarte, Ángel Núñez, Juan Guerrero, Jonathan Araújo, Joel Soriano y el mocano Anderson García. Ellos estarán representando a nuestro país. Por último, el ministro Kelvin Cruz acaba hoy de entregar en la comunidad de San Pedro de Macorís, Ramón Santana, el polideportivo de esta provincia, y es la obra número 32 entregada en esta administración. Es decir, ahí vemos en pantalla al ministro Kelvin Cruz y a las autoridades deportivas de San Pedro recibiendo este polideportivo que viene en beneficio de la juventud y toda la comunidad de San Pedro de Macorís y del municipio Ramón Santana. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro Kelvin Cruz en este acto de inauguración en el día de hoy.
Ciertamente San Pedro Macorís es un referente deportivo a nivel nacional. Es una provincia que demarca su autoridad en materia de deporte. Y no lo marca porque Kelvin Cruz le guste o admire a esta provincia. Lo marca porque a través de los años ha marcado una trayectoria, ha puesto unos números y ha dado frutos palpables al deporte nacional e internacional.
Esta obra, que tuvo una inversión de 14 millones de pesos, fue entregada en favor de la juventud y los atletas del municipio de Ramón Santana. Hasta aquí todas las informaciones deportivas con Junior Martínez en su programa Notoriedad TV.
Bueno, después de este extraordinario resumen deportivo, felicitar a mis compañeros, tanto a Don Tony de León como al señor Jimmy en la Jimmy por su triunfo ayer de los Tigres del Licey, y el juego sigue. Eso es parte del juego, pero debemos de seguir trabajando. Vamos ahora a las noticias.
Bueno, ya estamos acá de nuevo en su programa Notoriedad TV. Aprovecho antes de las noticias para saludar a mi hermano Víctor de León y a su esposa, que está ahí en sintonía con el programa Notoriedad TV en Bochío. Mi saludo, mi hermano querido y su esposa. Bueno, y en otro orden, señores, llegó hoy el avión de transporte militar de Estados Unidos. Aterrizó con el secretario de Defensa o el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Y yo quiero que me permitan leer las características de esta nave, porque no se trata de cualquier cosa. Es un Boeing C-17 Global Master 3. Aterrizó este miércoles en el Aeropuerto Internacional de las Américas, poco después de la llegada del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth. Más que una simple aeronave de apoyo logístico, este modelo es uno de los pilares de transporte militar moderno y un símbolo de la capacidad de respuesta estadounidense alrededor del mundo. Desarrollado inicialmente por MC Donner Douglas, firma que posteriormente pasó a formar parte del Boeing, el C-17 entró en servicio en 1995 y desde entonces ha demostrado una versatilidad difícil de igualar. Con una capacidad de carga, señores, que supera las 77 toneladas, puede mover desde vehículos blindados y helicópteros hasta tropas, suministro de médicos, ayuda humanitaria o equipo de emergencia. Finalmente, el Global Master 3 fue concebido para misiones complejas que exigen rapidez, alcance y precisión. Su sistema de control Flick V-Wire, sus alas wingless y sus potentes motores le permiten maniobras que otros aviones de su tamaño no pueden realizar. Hemos querido dar estos detalles o estas características de esta nave, de este avión, porque la llegada de Peter Hoetscher acá a República Dominicana hoy es una visita histórica. Bueno, no se recuerda cuándo, creo que por primera vez, es bueno que busquemos la información, pero por primera vez nos visita un secretario de Defensa o de Guerra a la República Dominicana, y más con la nave que le hemos hecho mención. Todo esto, señores, y aquí voy a especular, obedece a que ahora mismo en las aguas del Caribe está apostada tropas y naves al más alto nivel de Estados Unidos, como pudiéramos mencionar lo que es el portaaviones que tiene Estados Unidos y los y digamos portaaviones destructores. Pero también allí está lo que es el submarino nuclear, que no se lleva a un lugar si no es porque prácticamente es inminente una invasión. Y ustedes saben que ahora mismo hay una situación con Venezuela donde Nicolás Maduro está en el ojo del huracán con respecto a la política de Donald Trump, porque hay que entender que no fue un gobierno el de Nicolás Maduro que está bajo lo que fue un proceso electoral democrático. Esto ha sido muy cuestionado, no solo por Estados Unidos, sino por la región completa. Entonces, de ahí que Donald Trump está cumpliendo con su palabra de campaña. Y dentro de los ingredientes que se tejen, tiene que ver mucho con lo que ha sido el narcotráfico en el Caribe, y donde el propio Donald Trump denomina lo que tiene que ver a ese grupo de Nicolás Maduro como el grupo del cartel de los soles. Entonces, yo pienso que no hay vuelta atrás. Lo que va a ocurrir en Venezuela, ustedes pueden estar seguros que eso va a ocurrir, y no es muy dilatado porque todo está ya previamente montado, y la visita del secretario de Defensa o de Guerra ya hoy aquí en el país, reunido con el presidente Luis Abinader, y sé que mañana se va a reunir con el ministro de las Fuerzas Armadas, obedecen a todo este engranaje que hemos hecho mención. De igual forma, y ya en otro ámbito local, ustedes saben que aquí también en República Dominicana ya la locución de lo que fue el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, donde inclusive advirtió que vienen otros casos más de narcotráfico, esa situación pues teje una telaraña que vamos a ver en qué va a parar esto, señores. Aparte de que tenemos también un conflicto aquí al lado, en el país vecino, Haití, que ustedes saben el problema que hay con las pandillas en nuestro vecino país de Haití. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Ya aquí es noticia que está el secretario de Estado de Defensa o de Guerra de los Estados Unidos.
Bueno, don Tony, este es un tema que ha llamado mucho la atención. Otras veces hemos visto cómo los presidentes de la categoría del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues utiliza este tipo de estrategias para poder llevar como un balance y saber también con quiénes cuentan o no. Ahora, El tema ahora mismo es saber si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuenta con sus aliados actualmente, porque recordemos que desde el día 18 de este mes han sido desplegadas todas estas fuerzas en todo los alrededores de Venezuela, y allí vimos como también buques militares pues están allí. Sabemos también que el presidente Donald Trump le dijo claramente al presidente Nicolás Maduro que estaba abierto al diálogo. Esto es para darle un espacio de tiempo a ver cuáles de sus aliados le iban a dar respuesta de todo esto. Sin embargo, hemos visto que durante todos estos días solamente hemos visto actividades, manifestaciones en lo que es Venezuela, en todo el territorio venezolano, especialmente de los chavistas, pero una respuesta concreta a lo que está esperando el presidente de los Estados Unidos aún no se le ha dado. ¿Qué se está utilizando de manera estratégica? Bueno, el presidente Donald Trump ha decidido visitar a esos aliados o aquellas personas que tienen compromiso con el presidente venezolano o con Venezuela, porque esto va a dar como una especie de oxigenación y conocer especialmente de manera diplomática, que es como se ha manejado esta situación. Esta misma visita, a pesar de que es Peter S., tiene un cargo que es como el mediador entre la situación que existe actualmente, porque se está hablando de tema de seguridad ciudadana, y en ese sentido, pues ellos tratan de ver cuál es la situación que está pasando de manera diplomática. Entonces, yo creo que esto es una forma muy interesante, muy estratégica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo entiendo que él es muy buen estratega, es muy calmado. Eso creo que le ha llevado a mucho éxito durante su carrera política, y entiendo que ahora no será la excepción. Sí llamo hago un llamado a que el mundo lo que necesita de manera urgente es paz, y qué bueno que al menos le dio el espacio de tener el diálogo, que es lo que se necesita en todos los países para poder tener un sentido común, que es lo que a veces nos falta para poder tener eso que se desea tanto y que se ha perdido, que es la paz del mundo. Ojalá que esto solamente quede ahí, verdaderamente. Mientras tanto, don Tony, vamos a compartir con nuestro público nuestro boletín de noticias.
Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Esto es un breve boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
En horas de la tarde de este miércoles aterrizó en territorio dominicano el avión que transportaba al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, quien realiza una visita oficial al país. Durante su estadía, Hegseth sostendrá una reunión con el presidente Luis Abinader y con el ministro de Defensa, en el marco de una agenda destinada a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa.
Para ampliar más informaciones sobre el acontecer nacional e internacional, sigue en sintonía con Teleradio América. Hasta la próxima.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos, y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Imaní hasta todo el país, la Radio Dominicana vuelve a ser raíz. Sin doper trabajando por nuestra nación. La cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor.
Sonando, sonando.
Dominicanidad en cada rincón.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Continuamos aquí en su programa Notoriedad TV y tenemos que, como le digo siempre, continuar trabajando. Así que vamos ahora con nuestra entrevista central del día de hoy en salud. Bueno, ya estamos aquí en nuestra entrevista con nuestra experta, licenciada Petra Montilla, nuestra psicóloga y terapeuta familiar. Bienvenida. Qué calmada se ve usted hoy.
Wow. Muchas gracias. Me gusta mucho venir aquí porque soy bien recibida.
Sí.
Hay que venir constantemente.
Sí, mire, doña Petra, antes de empezar, licenciada, hay que felicitar a Tony de León que ganó ayer el Licey.
Licenciada, bullying, eso no, es bullying. No.
Ah, bueno.
O reconocimiento.
Ah, pero tan sensible.
Acuérdese que un aguilucha es un reconocimiento.
Pero reconocimiento.
Claro. Si fuera yo, soy escogidista, no, pero ya.
Sí, ya me parece que claro. Como ya ve que hemos perdido unos jueguitos en
no,
línea.
Pero eso, yo me siento contenta y bien porque ustedes ganaron el juego en el día de ayer y verdaderamente
¿y
lo necesitaban.
¿Y qué juego?
Sí, muy bueno, muy,
muy
bueno.
Juego.
Esa es la verdad.
Bueno, lo que pasa, bueno, don Tony, es que a las Águilas le ha salido todo bien este año.
Sí.
A que le ha salido
bien. Hemos sido
bendecidos.
Hemos sido bendecidos.
Le ha salido bien.
Sí, hemos sido bendecidos. De hecho, ese juego lo perdimos ayer y no.
Nos lo entregaron, fue.
No,
fue un regalo,
no fue, o sea, no era necesario.
Ahora, usted sabe algo, Petra, lo bueno es que hoy vamos a tratar un tema que es lo contrario del disfrute.
Ajá.
¿Ya lo anunciaste el tema, Giovanni?
No, ¿usted lo quiere anunciar?
Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la violencia, ¿verdad?
Así es.
Y los trastornos mentales.
Exacto.
Sin embargo, yo voy a empezar porque yo no me voy a molestar, ni soy violento, ni
no,
nada.
No.
Petra, ¿cómo anda el país con respecto a la violencia y los trastornos mentales?
Bueno, don Tony, quise traer ese tema porque, ¿qué pasa? Hemos visto con mucha preocupación, los que trabajamos salud mental, cómo muchas personas se amparan detrás de un supuesto trastorno mental para ellos justificar un acto de violencia. Fíjense que lo vemos mucho en las noticias, que me habló una voz, que me mandaron, que yo estaba tranquilo y me sucedió esto. Y no es... no es científico o de rigor científico decir que una persona, porque tenga un trastorno mental, tenga que ser violento. Inclusive, las estadísticas nos dicen que es muy mínima la cantidad de personas con trastornos mentales ya diagnosticados, medicados, que cometen actos de violencia. Son muy pocos, en realidad, que cometen actos de violencia. Fíjense que en nuestras calles o nuestros barrios, nuestros pueblos, siempre hay una persona que tiene algún tipo de trastorno mental, que lo vemos en la calle deambulando, si hay algún tipo de esquizofrenia o esas cosas. ¿Y cuántas veces vimos una de esas personas ser violento? ¿Cuándo se le molestaba? Uh-huh. Usted no veía a esa persona, usted lo podía ver haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle, comiendo de la basura, pero usted no veía a una persona así ser violento. Y las enfermedades no han cambiado, los trastornos no han cambiado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, por mi casa donde yo vivo de adulta, de casada, había una señora que iba al supermercado, limpiaba las casas y todo. Pero esa señora, tú la quieres ver violenta, tirando piedras, había que decirle simplemente Barahona. ¿Cómo? Barahona, ya con decir. Y todos los hijos míos, bastante creativos, le voceaban Barahona y se escondían. Y esa mujer se ponía verdaderamente loca a buscar entre las casas, miraba a ver quién era que le voceaba Barahona. Ese era su detonante. Pero si no le decían Barahona, yo me la encontraba a cada rato en el supermercado, ella comprando, todo normal. Ella se ponía violenta con ese término. Entonces, vemos que indiscriminadamente se utiliza mucho eso, ¿no? Que perdió el juicio, ¿no? Que una persona tranquila, pero algo le entró, se le metió algo y hizo ese acto de violencia. Y en mayor proporción son los actos de violencia más sangrientos. Entonces, siempre salen con esa muletilla de que me habló una voz y eso. Y no están íntimamente relacionados. Eso no es así. Inclusive, la Procuraduría General de la República tiene un ayudante fabuloso en esto, que en INACIF están, que son los psicólogos y psiquiatras forenses. Nosotros tenemos la facultad de determinar verdaderamente quién tuvo un episodio psicótico, así que se llama, o quién está mintiendo para ampararse detrás de un supuesto trastorno de mental o una enfermedad mental ya medicada, una enfermedad mental ya diagnosticada.
Petra, dentro de los trastornos mentales así graves que vemos, por ejemplo, usted citó la esquizofrenia, ¿cuál es la diferencia entre un paciente esquizofrénico y uno bipolar, por ejemplo?
Bueno, mira, el bipolar sale del norte a sur en un segundo. El bipolar te cambia automáticamente el esquema. El bipolar es una persona que no es que hoy dice una cosa, mañana otra, no. Es que ahora mismo tiene una idea y verbaliza de una forma y al segundo siguiente es otra persona. El esquizofrénico tiene principalmente situaciones de que puede escuchar voces, puede escuchar sonido, entiende que la otra persona está pensando de él, que está hablando de él. Principalmente ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Si están bajo tratamiento, están medicados los dos, no son violentos. Inclusive el bipolar no es violento. Hemos visto muchas personas, años y años, de adultos, que se diagnostican bipolares. ¿Por qué? Porque llega un momento en la adultez, por ejemplo, que utilizan alcohol, pueden utilizar sustancias y verse entonces ese trastorno más expuesto. Por hay gente que vive con el trastorno de bipolaridad y cuando la familia acepta que es un loco manso, fíjense que el dominicano tiene muchísimos y es un loco manso, lo dejan quieto y la persona vive normalmente dentro de la sociedad.
Tenemos los números en pantalla, cualquier pregunta que quieran pues realizarle a la licenciada Petra Montilla, 809-537-0045, pues usted aprovecha, no importa, siempre que sea en esta área de la salud mental, buenísima, experta en eso, de verdad que sí.
Tony tiene una pregunta. Sí, la pregunta mía va dirigida no necesariamente a lo que son los trastornos mentales. Me voy a referir más en la cuestión de la violencia general que tiene la población. Por ejemplo, en el tránsito, usted nota un comportamiento que si usted va detrás de un vehículo X cualquiera, si como que andan con un chin de prisa, bocina, bocina. Uh-huh. Dios libre que usted se pegue un poquito, o ya hay como esa agresividad. Por cualquier cosa te sacan una pistola, te dicen palabras obscenas, como uh-huh. le decimos. Y yo quisiera saber, Petra, los factores que inducen a que la gente tenga ese comportamiento, sobre todo ahora, que es una realidad en República Dominicana.
Bueno, don Tony, el dominicano ha perdido la principal característica que teníamos como sociedad, que era ser afable. Hemos perdido el civismo, no somos cívicos, ni en el tránsito, ni en las filas en los bancos, ni ningún tipo de... Donde haya que esperar, vemos que una explosión de situaciones. Hemos sido secuestrados por las emociones. El dominicano está muy expuesto a que cualquier cosa lo detona. Y es principalmente porque hemos perdido la empatía, hemos perdido el amor al prójimo, hemos perdido el civismo, y nada de eso tiene que ver con enfermedades mentales ni con trastornos mentales. Tiene que ver que nosotros como individuos, como personas, nos unimos principalmente a lo que se está estableciendo, lo que se hace. Por ejemplo, usted está manejando y usted se da el paso. Si usted no se le mete delante de todos los vehículos, usted no va a cruzar. Usted se dio el paso. Pero que usted le se dio el paso, vienen detrás cinco y no le importa que usted se dio el paso. Quítate, yo voy a pasar. Y vemos mucho eso en el tránsito. Las explosiones que hay cuando está, como dice don Tony, en el roce, una violencia exasperada, una situación que tú dices, pero ¿de dónde salió tanta violencia? Salió de la ira reprimida, que no todavía como ciudadanos no hemos aprendido a expresar nuestras emociones, a decir lo que nos molesta. Si no es con una palabra obscena o con una explosión de violencia física, no nos comunicamos. Nosotros hemos perdido la esencia de nosotros que nos identificaba las naciones del mundo, que éramos personas que le buscamos la vuelta a todo. Ya nosotros todo lo resolvemos con un golpe, lo resolvemos con una explosión de ira, por eso vemos tantas situaciones en el tránsito, situaciones en los lugares de expendio de bebidas alcohólicas, porque ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas y lamentablemente ha aumentado el consumo de sustancias prohibidas.
Antes de la pregunta de Giovanni, vamos a recordarle a los amigos televidentes que estamos en el 809-537-0045. Pueden llamar ahora y preguntar lo que deseen en cuanto al tema de salud, que para eso tenemos la doctora, ya no le gusta que le digan doctora, pero la experta Petra Montilla, que puede ayudar mucho en estos temas tan agobiantes que tenemos.
Sí, Petra, yo escuchaba el otro día una persona que le decía a otra, oye, pero fulana es una persona que tiene un trastorno terrible, está trastornada, y decía que ¿por qué? Porque es una persona que se acerca como a escuchar lo que dicen los demás para luego ir como a llevar el chisme. Uh-huh. Entonces, ese trastorno tenía como a todos los colaboradores en tensión, porque cada vez que la veían, como que cambiaba todo el mundo, posición anterior, entonces uh-huh. era como un poco preocupante. ¿Realmente eso es un trastorno, un tema de personalidad, un tema de conducta? ¿Qué es eso?
No. Cuando estábamos chiquitos decían que es una mala costumbre. Es un problema de conducta. Las personas tienen, cuando tienen problemas de identidad, buscan ser aprobados, resolviendo un problema, siendo el utility tuyo, o diciendo lo que dicen por ahí de ti. Y son personas que aprenden a escalar o aprenden a tener beneficios según las funciones que ejecutan. Es un problema de conducta. Y es lamentable que una persona adulta esté presentando este tipo de situación. Imagínense esa niña en la escuela.
Explosivo.
Es un problema de conducta. La persona tiene que analizarse y gestionarse y ser persona. Fíjate que nacemos siendo seres humanos, pero no lo vimos ser persona. El arte de ser persona es usted cultivar valores y principios que sirvan para usted dejar un legado en los demás o para tener un reconocimiento en su familia y en la sociedad. Pero usted no puede ser una persona sanguijuela, tóxica, una persona que es sí. un muerto porque la andan huyendo de que la ven.
Sí, así es. Petra, los Este tipo de trastornos mentales, los graves, los que no son tan graves, ¿tienen cura?
Bueno, hay trastornos mentales que no tienen cura, pero sí tienen buen manejo con medicación. ¿Qué pasa en nuestro país? Pasa que los medicamentos son muy costosos. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, dice no, que él es esquizofrénico y eso fue que pasó, que él cometió eso. Sí, pero la esquizofrenia maltratada o no medicada conllevó a que esa persona pudiera cometer ese delito. Pero eso no significa que esa persona, por ser esquizofrénico, cometió el delito, ¿verdad? Entonces, con medicación son totalmente funcionales la esquizofrenia, la bipolaridad, eso no se sana.
Petra, la familia, ¿cómo incide ahora mismo la familia con respecto a la violencia? En ambas cosas, tanto para prevenir lo que son situaciones de desastre, porque las familias son las que forman la sociedad en términos general. ¿Cómo incide la familia y dentro de la misma familia el caso de trastornos mentales?
La familia es la que forma. Los niños no hacen lo que tú dices, pero sí lo que tú haces. En la familia está la raíz de todas las cosas. Es muy escaso el caso de un joven o una persona adulta violenta que no vivió violencia. Que fue violentado se convierte en una persona violenta cuando adulto. Cuando permitimos que en nuestra familia haya falta de respeto, cuando nosotros somos precursores de esas faltas de respeto, de desvalorización, de problemas de no tener empatía los hermanos uno con otro, papá y mamá, constante violencia verbal, violencia física, estamos nosotros adiestrando a nuestros hijos a ser violentos ya cuando crezcan. Y entonces en la familia que está la raíz de todo. Con los trastornos mentales, bueno, la familia dominicana lamentablemente no quiere bregar ni con enfermos mentales ni con viejos. No quiere.
Ese es un tema.
Las familias no dan el respaldo a los enfermos.
Vamos a recordarles a los amigos televidentes que pueden llamar al 809 537-0045. Si sintonizó ahora, usted puede hacerlo, que Petra le dará la respuesta. En otro orden, Petra, ¿sabe qué? Yo veo que hay incidencia también en lo que tiene que ver la forma de que la gente se divierte ahora con el alcohol. ¿Cómo influye el alcohol en los hogares para la violencia? Y también, ¿cómo incide lo que son los factores económicos, los factores, por ejemplo, inclusive de la energía eléctrica, el alto costo de la vida? ¿Cómo inciden estos factores en que la gente pueda ser violenta?
Bueno, don Tony, los factores económicos y todo eso, a nosotros no nos luce como nación venir ahora con altos niveles de violencia por los apagones, no nos luce, porque nosotros tenemos toda la vida con problemas de apagones. Ahora bien, la desesperanza y la falta de respaldo estatal es que pone a la gente violenta, porque fíjense que no es política, porque yo no soy política, fíjense cómo la gente puso esperanza, por ejemplo, en este gobierno, y ver que la situación sigue igual o peor que antes, entonces la persona siente esa desesperanza. Y entonces provoca que la persona pueda tener algún tipo de situación de inconformidad y eso. Pero no necesariamente es algo que debe llevar a la persona a ser violento. Puede ser violento verbalmente, así, pero no un tipo de violencia ya más fuerte. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos la mala costumbre como nación que todo lo o lo celebramos o lo sufrimos con alcohol. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, nace una persona, un niño, a beber. Se muere una persona, lo primero que usted ve es una mesa de dominó en el patio, la gente está tomando alcohol. Y pasamos de este tipo de estampas en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, a que nuestros muchachos con 11 y 10 años ya estén tomando alcohol. ¿Qué pasa? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. A nivel de emociones, a nivel de conducta, el alcohol lo que hace es, decía mi papá, que cuando el alcohol entra, la verdad sale.
¿Qué problema?
Que yo no le quería a un borracho creerle, decía mi papá, porque es así. Pero ¿qué pasa? Los muchachos comienzan con ese tipo de estímulo químico externo. Comienzan con el famoso vino tinto aquel, que baratísimo, y todo eso, echando el saborizante. Que
en
eso,
galones.
Qué chulería, eso sí es chulo. El mareíto, la que sí, ok. Los muchachos a los 14, 15 años no están tomando ese vino. Ya ellos están tomando otro tipo de bebida más fuerte. Y añadiéndole a esto, el uso de sustancias. El 90% de los pacientes que yo he tenido que usan sustancias ilegales, usan drogas o son usuarios de sustancias, la usan cuando toman alcohol. Si no toman alcohol, no la usan. Entonces, fíjense cómo hay una conexión entre el alcohol y el uso de sustancias. Y cuando las personas ya, por ejemplo, un muchacho con 12 años, 13 años, ya toma alcohol, tiene una gran posibilidad de tener lo que se llama un trastorno por el uso de sustancias. Desarrolla mucha bipolaridad a los 19 años. Desarrolla mucha esquizofrénica sistémica a los 18, 19 años. Pueden desarrollar algún tipo de manía, de psicosis, con 20 años o menos edad. Entonces, ay, qué raro, tan joven, de su familia había... No. La exposición, la ingesta temprana de alcohol, no necesariamente sustancia ilícita, alcohol, puede conllevar que en mediano plazo un joven, un adolescente, debute con un trastorno mental. ¿Cuál? Depresión mayor. Porque la depresión, que es leve o moderada, es un trastorno del estado de ánimo. Se puede regular y puede la persona puede salir de esa situación. Pero cuando tiene una depresión mayor, con pensamiento suicida o ideación suicida o un trastorno de ansiedad mayor, ya es una persona con un trastorno psiquiátrico. ¿Y qué motivó todo eso? La ingesta de alcohol a temprana edad.
Un tema realmente verdadero. Usted hablaba, Petra, anteriormente, de que normalmente los que tienen trastornos mentales pues suelen ser violentos porque lo molesta. Uh-huh. Fue un ejemplo que usted puso que es muy válido y siempre lo vemos a menudo. Ahora bien, el que no tiene trastornos mentales, ¿qué es lo que le desarrolla la violencia?
Puede ser algún tipo de situaciones no resueltas que la persona no tiene la capacidad de poder afrontar. Por ejemplo, un acto violento, un homicidio a la mujer. ¿Qué desencadena ahí? Todo el mundo, todos los hombres dicen, ah, no, que ella era un mero infiel. ¿Qué pasó? Yo no aguanté porque no me respetó. Pero cuando el hombre comete suicidio, ¿qué hay ahí? Hay una situación de no hay manejo de la frustración. La mujer puede salir más fácil de una situación de infidelidad que el hombre. El hombre no tiene habilidades para salir de eso. Al hombre le afecta mucho lo que dicen de él. Afecta mucho también que su hombría, su masculinidad, se vea puesta en duda ante el público. Por eso hay una bachata que dice que lo que molesta no es el cuerno, sino el cuchicheo.
El cuchicheo, doctora. El cuchicheo es lo que le molesta. Pero, doctora, de todas formas, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con la violencia, sobre todo la intrafamiliar, ¿cómo tratar ese caso ahora mismo cuando estamos viendo que la mayoría de las mujeres mueren por su pareja? Y yo siempre he hablado de esto, con respecto, no se fijan la cantidad de niños que tiene, o sea, no hay como un sentimiento, mira, voy a hacer esto, pero estoy dejando huérfano tantos niños. ¿Cómo se puede evaluar esa situación ante el hombre que hace una cosa así dejando tantos niños huérfanos?
Sí, fíjense que en diferentes foros que yo he participado siempre dejo la puntualidad que es que es importante que cuando el hombre comete homicidio y suicidio se haga un análisis toxicológico de esa persona, porque a nuestro entender no actúa sin algún tipo de químico en su sangre que impulse a que se, como decimos nosotros, esa persona pierde todo tipo de juicio y de racionalidad. Pero ¿qué pasa? Cuando un hombre, por ejemplo, un hombre hace eso, ese hombre no lo hizo en ese momento. Ese hombre venía con un tiempo atrás ya analizando cómo hacerlo. Hay patrones de conducta que le puede decir al hermano, a la mamá o a quien vino con esa persona le está pasando algo. Hay que procurar en los hogares, en la familia, que la gente hable. Usted fíjese en el otro. Usted no puede acostarse y levantarse con una familia, con un hermano, con un su esposo, su esposo, que usted no se dé cuenta que ese día algo distinto tiene. Hay gente que pone música de que se levante, ese día dice, apágame eso. Ya eso te tiene que decir a ti, oye, está pasando algo. Procurar también la unidad. Mire, es que si usted no puede estar, usted no quiere estar con ese hombre, usted hace las cosas de manera responsable, usted se divorcia. Pero no le haga creer a ese hombre de que usted es su esposa, de que usted es su mujer, es su novia, lo que sea, y sigue en una relación con él. Y esa persona, cuando tiene la respuesta de que no, mira, está con otra persona, que eso es lo que pasa cuando se quedan ellos vivos, que dicen lo que sucedió. Entonces, el respeto en la familia se tiene que promulgar siempre en la pareja, en el matrimonio, el respeto, la honra, que la gente piense que honrar es algo distinto a lo que es. Usted tiene que honrar a su esposo, honrar a su esposa. ¿Con qué? Con su conducta, con sus actos, y también usted entendiendo que lo mejor que puede haber pasado usted en su vida está con esa persona. Y si no pueden estar juntos, entonces usted se divorcia, termina la relación, espera un tiempo prudente y se busca otra pareja. Porque también vemos
esa situación. Finalmente, Petra, se dice, ya estamos contra el tiempo, que ese cariño que hay que darle, porque ahora es lo contrario. Por ejemplo, decirle a su esposa todos los días, te amo. Decírselo a sus hijos, decírselo. ¿Cómo incide eso ya finalmente con este tema?
Pero mira, hay tres frases que el hombre tiene que saber, que tiene que decirle a todos los días a su esposa. Por lo menos dos todos los días. Una.
A su esposa y la esposa a su esposa.
Ok. La esposa, a la esposa, okay. Te amo. Yo me hago cargo. Y la tercera, te deposité. Y al esposo, qué bien lo hiciste. Estoy orgullosa de ti.
Y gracias por el depósito.
Te espero con tu cenita esta noche.
Excelente. Petra, redes sociales.
PM.psicóloga.
Excelente. Petra, gracias como siempre, llevando las mejores orientaciones a nuestro público. Notoriedad TV, feliz de recibir esas muy buenas orientaciones. Se necesita orientación en nuestro país. Petra lo sabe, que el mundo de la psicología y de la psiquiatría en nuestro país está ausente, no por falta de profesionales, sino por falta de voluntad. Así que gracias.
Subordin.
Llegamos ya a la parte final. Agradecer a todos ustedes la sintonía. No cambie de canal. La mejor programación está aquí. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.